Y hemos llegado así a nuestra última sesión, la sesión número 5. Y aquí estaremos respondiendo a la pregunta, ¿por qué debes perdonar? Y estaremos estudiando los últimos versículos de Filemón, del 19 al 25. Por favor, vaya para allá. Vaya a Filemón 19. Entonces ya hemos visto cómo es el perdón, Colosenses 3, 12 al 15. Hemos respondido a esa pregunta y también hemos respondido a la siguiente pregunta, ¿cuándo perdono? Vimos varios pasajes para responder a esta pregunta y en la sesión número 3 respondimos a la pregunta, ¿quién debe perdonar? Y aquí estudiamos Filemón 1 al 7. La sesión 4 respondimos a la pregunta, ¿cómo debes perdonar? Estudiamos Filemón 8 al 18. Y ahora en esta última sesión responderemos a la pregunta ¿por qué debes perdonar? Y nuestro enfoque de estudio será Filemón 19 al 25. Muchos de ustedes han sido colocados en posiciones en el plan soberano de Dios para lidiar con el tema del perdón. Sus propias emociones, el dolor, la ira, la vergüenza, la frustración, incluso la indignación justa en ocasiones, la exasperación, suponen enormes obstáculos en su camino hacia el perdón de los demás. La pregunta más importante sobre el perdón es, ¿cómo lo hago? Abordemos este tema en nuestra última sesión sobre Filemón. Hoy, creo que para comprender cómo perdonar es realmente útil saber por qué debemos de perdonar. ¿Cuáles son las motivaciones? Sin las motivaciones adecuadas, cualquier cristiano puede hundirse en el fango de justificar la ruptura de una relación por motivos no bíblicos. Sin la motivación adecuada, el divorcio se convierte en una opción por todo tipo de razones no bíblicas. Sin la motivación adecuada, podemos empezar a ver a los demás como inferiores a nosotros mismos y ponernos en el lugar de Dios. Sin las motivaciones adecuadas, nuestros pensamientos se vuelven continuamente a nuestros propios sentimientos e idolatramos nuestras emociones hasta el punto de recibir órdenes de nuestros sentimientos en lugar de recibir órdenes de nuestro Señor, lo cual es idolatría. Pero con las motivaciones adecuadas, un corazón impulsado a perdonar y a restaurar, ahora nuestra obediencia se convierte en una alegría. Para nosotros, y en un placer para nuestro Padre Celestial, que te ha perdonado tanto. En esta sesión, terminamos el pequeño libro de Filemón para ver por qué debes perdonar. Recuerda, escrito al mismo tiempo que Colosenses, el libro de Filemón, escrita a un individuo de la iglesia de Colosas, pero también a la iglesia en su conjunto. Es una carta personal, la epístola más breve de Pablo. Los personajes principales de la carta. El propio Pablo no solo es el autor de la carta, sino que tiene una relación clave con otros dos personajes principales. Filemón, persona acaudalada, propietario de esclavos, probablemente el que acoge a la iglesia en su casa, capaz de recibir invitados, versículo 22. Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, pero era un esclavo fugitivo que aparentemente había robado dinero o bienes de Filemón como regalo de despedida para sí mismo. Por providencia de Dios, Onésimo se encontró con Pablo en Roma mientras éste estaba bajo arresto domiciliario durante su primer encarcelamiento romano. Onésimo llegó a la fe en Cristo a través de la proclamación del Evangelio por parte de Pablo. El problema: Onésimo debía regresar con Filemón, pero Filemón tenía todo el derecho legal de infligirle un castigo, tal vez incluso la muerte, y de exigir una indemnización que Onésimo sin duda no tenía. Ahora, antes de pasar al plato principal, es decir, nuestro texto, quiero servir un pequeño aperitivo, la última oportunidad para hacerlo. El libro de Filemón es a menudo acusado de ser una carta completamente no teológica. Algunos incluso han cuestionado por qué se incluye en la Biblia. Aunque las implicaciones prácticas son obvias para nosotros, hay una base teológica sólida y concreta que sustenta las acciones de Pablo, que Pablo exige a Filemón. Es siempre nuestra teología la que determina nuestras acciones, siempre. Y para eso hablemos de la teología propia, el estudio de Dios. La paternidad de Dios se afirma abiertamente en el versículo 3, Dios nuestro Padre. Esa es la teología del texto. La dignidad de Dios, versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre. Dios es el único digno de adoración. La soberanía de Dios, versículo 15, Pablo afirma, utilizando un verbo pasivo, que Onésimo fue separado de Filemón por un tercero para un plan más grande. Versículo 22, Pablo quiere ir a Colosas, pero reconoce que esto solo será posible si Dios lo permite. Espero que, gracias a vuestras oraciones, se me conceda el privilegio de estar con vosotros. La otra rúbrica teológica que encontramos en la carta es soteriología, la doctrina de la salvación. Redención, en el versículo 18 dice así, si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. El ejemplo claro de cómo Cristo pagó por nosotros lo que se le debía a Dios, el precio de nuestras vidas por nuestro pecado. Reconciliación, el versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Ese es el ejemplo claro de un mediador que negocia una relación reconciliada entre una parte ofendida y el ofensor. Segunda de Corintios 5:18 dice, por medio de Cristo nos reconcilió con Dios. Regeneración, la transformación del corazón, la mente y el carácter. En Colosenses obtenemos una articulación y descripción directas del poder de la muerte y la resurrección. En Filemón obtenemos el resultado, las implicaciones de lo que esto significa en la vida de la persona regenerada. Parte del cambio es que ahora eres de la familia de la fe. Las numerosas referencias en Filemón a los hermanos y hermanas de la familia de Dios. Ahora, la sociedad ya no define tu estatus. Ahora eres una nueva creación en Cristo, junto con todos los demás creyentes, 2 Corintios 5:17. Santificación. Nos comportamos de manera diferente basándonos en el Evangelio mismo. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Extendemos la gracia porque la gracia nos ha sido extendida. Tenemos una alta opinión de los demás porque Dios decidió tener una alta opinión de nosotros. La otra rúbrica sería eclesiología, la doctrina de la iglesia. Filemón está escrita como una carta personal para ser leída a toda la iglesia. La iglesia es el lugar donde se pone en práctica nuestra fe. La iglesia es nuestra comunidad de fe. La iglesia es el contexto en el que crecemos y somos santificados para parecernos cada vez más a Cristo. Refuta la visión de la iglesia como un lugar de entretenimiento, de satisfacer todas tus necesidades emocionales, de sanación emocional, sea lo que eso sea, de satisfacer tus necesidades sociales. La iglesia es el contexto para llegar a ser santos, tal como Dios es santo. Nota, por eso Jesús exige abiertamente la pureza en la iglesia. No debemos tolerar el pecado rebelde e impenitente. La conversión de Filemón no fue solo para disfrutar de los beneficios de la nueva vida en Cristo, sino también para participar ahora en la misión de la iglesia. Colosenses 1:28. A él proclamamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para que podamos presentar a todo hombre completo en Cristo. La siguiente rúbrica de teología sería cristología, la doctrina de Cristo. Según mi recuento, Jesús es mencionado 11 veces en los 25 versículos. El señorío de Cristo. Él es el Señor, el Maestro. Pablo se identifica a sí mismo y a otros creyentes como prisioneros de Cristo. Versículo 3, el Señor Jesús. Versículo 16, en el Señor. Versículo 20, en el Señor. Versículo 25, la carta concluye con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, existe una base teológica sólida sobre lo que colocamos el requisito de Dios de que perdonemos. Hoy, ¿por qué debemos de perdonar? Los impulsos de nuestro corazón. Leamos Filemón 19 al 25 y vamos a hacer un análisis profundo de ellos. Dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. ¿Por qué debemos perdonar? Bueno, primero, estás impulsado por la gracia que has recibido. Mira lo que dice el versículo 19 en su segunda parte. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. En el versículo 18, utilizando el lenguaje jurídico oficial, Pablo demostró el evangelio prometiendo pagar a Filemón todo lo que Onésimo le debía. Ahora, Pablo convierte esta carta en un pagaré. Normalmente Pablo utilizaba un amanuense, un secretario personal que escribía lo que Pablo le dictaba. Pablo ha escrito esta parte de la carta él mismo, a modo de firma. Ahora, Pablo utiliza un recurso retórico muy conocido llamado paralipsis, en el que el escritor menciona algo diciendo que no lo mencionará. Mira lo que dice una vez más en el versículo 19 en su segunda parte. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. No mencionaré que me debes la vida, pero acabo de decirlo. Eso es lo que significa. Esta deuda se refiere a la conversión de Filemón a través de la predicación de Pablo. Pablo es quien proclamó el evangelio eterno a Filemón. Y el resultado fue que Filemón es coheredero con Cristo. Sus pecados son perdonados. Tiene una nueva familia en Dios. Innumerables hermanos y hermanas. Tiene una esperanza segura en el cielo. Ha sido transformado en un adorador de Dios y se le ha dado un nuevo corazón. De hecho, la palabra debes aquí tiene el significado de además. Es decir, te devolveré lo que dices que Onésimo te debe. Por supuesto, tú ya me debes cualquier cantidad que yo pueda devolverte. Reduce a Filemón a la condición de esclavo endeudado de Pablo. El punto es que Pablo está transfiriendo la posición de Filemón de acreedor, aquel a quien se le debe algo, a deudor, aquel que tiene una obligación ilimitada. Pablo es muy decidido. Podría insistir en tu estatus como mi esclavo, que me debe más de lo que jamás podría devolver. ¿Cómo se devuelve el evangelio? Por lo tanto, muestra la misma gracia a Onésimo. Y, leyendo entre líneas, Filemón podría pagar la deuda que tiene con Pablo enviando a Onésimo de vuelta con Pablo para que sirva con él y aprenda de él. La aplicación. Ningún cristiano se encuentra jamás en una posición en la que esté exento de la responsabilidad de perdonar de corazón y trabajar por la reconciliación. Una visión mundana del perdón se centra en lo que hace por mí. Te libera del dolor pasado y evita que el dolor futuro se agrave. Esto es cierto. Pero la motivación bíblica es que damos gracia, porque hemos recibido gracia. El mundo secular no puede tocar eso. No es una motivación centrada en uno mismo. Es a pesar de uno mismo, no por uno mismo. Aquí hay una afirmación radical. No perdonar es vengarse, y no hay término medio. La venganza se presenta de muchas formas. Permanecer amargo es seguir teniendo pensamientos asesinos hacia otra persona. Cambiar tu actitud hacia otra persona es vengarte. validar y justificar tu trato pecaminoso hacia otra persona basándote en la ofensa que te ha hecho es una forma de venganza. La venganza es validar y justificar tu trato pecaminoso hacia otra persona basándote en tu juicio de que él o ella no está cambiando. Realidad. Esta es una visión de las realidades basadas en las obras. Si él hiciera tal o cual cosa, entonces yo estaría motivado para responder. Esto es totalmente egoísta y deja la gracia que has recibido completamente fuera de la ecuación. ¿Qué es tomar venganza? Es entrar en el salón del trono del cielo e intentar arrancar de las manos de Dios algo que solo le pertenece a él. Romanos 12:19 dice, nunca os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza no deja espacio para que el Señor obre en la vida de alguien, pero como Él obra demasiado lentamente, lo haré yo mismo, puede decir alguien. Formas comunes de venganza que son aceptadas incluso en círculos cristianos y que pueden estar ocurriendo incluso en tu familia son estas. Dejar de esforzarse en una relación. Amenazas de romper la relación. Utilizar frases que induzcan a la culpa para hacer que alguien se sienta mal emocionalmente. Utilizar lenguaje corporal como poner los ojos en blanco. Demostrar clara exasperación para intentar intimidar o hacer que la otra persona se sienta mal. Enfadarse y hacer que alguien pague emocionalmente por atreverse a decir algo que no le gusta. No escuchar el contenido de las conversaciones, sino centrarse inmediatamente en cómo te sientes al respecto y vilipendiar al otro por hacerte sentir mal. Todas estas son formas de venganza y no reflejan cuánta gracia te ha dado el Señor. Por eso Dios se toma tan en serio la santidad, teniendo en cuenta lo que hemos recibido de su mano, porque íbamos a perseguir algo menos que las... ¿Por qué íbamos a perseguir algo menos que la santidad? El impulso de tu corazón para perdonar es responder a la gracia que hemos recibido extendiendo la misma gracia. Te impulsa el impacto en la iglesia. Mira lo que dicen los versículos 20 al 21. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Ahora, Pablo abandona el lenguaje legal de los versículos 18 al 19. Y vuelve a llamar a Filemón hermano, como en el versículo 7. Sí, afirmando la confianza de Pablo en la respuesta positiva de Filemón. Déjame beneficiarme. Esto es enfático. No se puede traducir realmente al inglés o al español. Sí, hermano, quiero algún beneficio. Es decir, perdonar a Onésimo sería también para mí. En el Señor, nota eso, en el Señor, remitiéndose al versículo 16, que Onésimo es ahora un hermano en el Señor, recordando a Filemón que todos ellos, Pablo, Filemón, Onésimo, son todos esclavos del Curios, el amo, el Señor. Refresca mi corazón en Cristo. Pablo le había recordado anteriormente a Filemón que su reputación era la de un hermano que refresca los corazones de los santos. Por lo que perdonar a Filemón simplemente estaría en consonancia con su carácter establecido como creyente maduro en Cristo. Esto completa el marco sobre el que se basa la carta, el cuerpo principal de la carta en los versículos 8 al 20. El versículo 8 dice así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, hacer lo que conviene. Y el versículo 20 dice, Sí, hermano. Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. ¿Sí ves cómo funcionan los dos? En el Señor y en Cristo. Pablo se ha insertado aquí de una manera pastoral bastante agresiva. Incluso en el versículo 17, diciendo que su continua colaboración con Filemón en el ministerio dependía de la respuesta de Filemón a esta situación. Ha lanzado un desafío. Aunque Pablo no está dando una orden de manera abierta, aunque tendría derecho a hacerlo, está ejerciendo una influencia y autoridad significativas. Tito 2:15 dice, declara estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. George Whitefield, evangelista del siglo XVIII, dijo, es un mal sermón el que no ofende, el que no hace que el oyente se sienta descontento consigo mismo ni con el predicador. Como pastor, disfruto de la comunidad de la fe, aprecio las amistades, ansío a Cristo junto con ustedes, disfruto la intimidad de conocerlos individualmente. Pero como predicador me veo obligado a insistir y a exigir y a suplicar y a ordenar y a exhortar en los términos más enérgicos posibles. Debes perdonar sin excusas, sin atajos. No perdonar acarreará consecuencias naturales en nuestra propia vida. Acarreará la disciplina de la iglesia, acarreará la disciplina del Señor a tu vida. El perdón y la gracia son contagiosos. La amargura y el egocentrismo, cualquiera de los dos puede extenderse por toda la iglesia. La amargura y el egoísmo como una plaga, o la gracia como el agua en el desierto. La iglesia es el contexto en el que vivimos nuestra fe. Estas son las personas que más se acercan al cielo que experimentaremos en esta tierra, en lo que a relaciones se refiere. El arrepentimiento y el perdón son tan importantes para el Señor que fue el primer mandamiento que Jesús le dio a la iglesia. El perdón no excluye la búsqueda de la pureza en la iglesia. No hacemos la vista gorda ante el pecado ni lo ignoramos, pero hacemos todo lo posible por restaurar y renovar. Mateo 18. Cuando alguien peca contra ti de una manera muy clara y definida bíblicamente, trátalo directamente. Llámalo al arrepentimiento para restaurar la relación. ¿Con qué frecuencia? Pedro pensó que estaba siendo magnánimo al ofrecer al Señor que estaría dispuesto a perdonar a alguien 7 veces. El pensamiento judío era que 3 era realmente el máximo. Jesús dijo la famosa frase, 7 veces 7. Y compáralo con Lucas 17, cuando Jesús hablaba de cuántas veces hay que perdonar a alguien en un solo día. Ahora, estamos hablando de cada 2,094 minutos durante 24 horas. No puedo perdonar porque alguien nunca cambiará. ¿Dónde se encuentra eso en las Escrituras? La cuestión no es si alguien más cambia o no. La cuestión es, ¿vas a cambiar tú? ¿Mostrarás la gracia que Dios te ha mostrado a ti? Alguien que tiene que arrepentirse ante ti 490 veces por definición no está cambiando. Al menos, no tan rápido como a ti te gustaría. Escuchen, la iglesia es una cabeza de playa escatológica. Es el punto de invasión donde Dios está demostrando de forma velada cómo será un mundo completamente redimido. Pablo confía en la obediencia de Filemón y describe cómo sería. No solo obediencia al Señor, sino obediencia sobreabundante. Obediencia que brota del corazón. Ahora, ya hemos establecido que si Filemón perdona a Onésimo, Onésimo sin duda podría seguir sirviendo como esclavo de Filemón. Tendría una relación secundaria de amo y esclavo en una relación primaria de hermanos en Cristo. Pero para Pero Pablo ha hecho una petición. Recibe a Onésimo como un hermano perdonado. Ahora, Pablo dice, sabiendo que harás incluso más de lo que te digo. Pregunta, ¿qué es incluso más? Mira lo que dice el versículo 13. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. El punto es que la esperanza de Pablo no es solo que Filemón perdone a Onésimo como nuevo hermano en Cristo, sino que lo libere legalmente para que sea discipulado por Pablo y sirva junto a él en su ministerio. El impacto en una iglesia de tu práctica habitual del perdón es inmedible. Mantiene los matrimonios sanos. Mantiene las relaciones dentro de nuestras iglesias basadas en la gracia. Nos mantiene amándonos unos a otros. Incluso si el problema es el perdón con personas ajenas a nuestra iglesia, evita que tu propia amargura te distraiga del ministerio. Gracia es generosidad, disposición y constantemente extendida. Te impulsa la gracia que has recibido. Por el impacto en la iglesia, eres impulsado, la nubecilla de testigos. Mira lo que dice los versículos 22 al 25. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. El autor de Hebreos ofrece una larga lista de santos más fieles de todos los tiempos, Hebreos 11. Entonces Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que tenemos una gran nube de testigos que nos rodean, dejemos a un lado todo peso de pecado y que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 22, al mismo tiempo, mientras decidís qué hacer, sabed que yo vendré pronto. Eso es lo que está diciendo. Dicadero antiguo. Obtienes lo que esperas y lo que inspeccionas. Pablo ha puesto sus expectativas y ahora expresa una inspección venidera. Esto es un buen liderazgo. No sabemos si Pablo llegó alguna vez a Colosas. El punto es que, en cualquier caso, Filemón sabía que debía estar listo. En cualquier momento para que Pablo apareciera y viera lo que había sucedido. Incluso dice, y sé que estás orando para que vaya, ¿verdad, Filemón? Ahora, Pablo transmite estos saludos de otros santos con un sutil, todos estamos atentos a lo que harás con gran expectación. Epáfras, ejerciendo presión sobre Filemón, ya que Epáfras fue el fundador de la iglesia en Colosas, difundiendo primero el evangelio allí después de ser salvo bajo el ministerio de Pablo en Éfeso. Compañero de prisión, palabra diferente a la que Pablo usó para referirse a sí mismo. Es poco probable que Epáfras estuviera literalmente encarcelado, pero se quedó voluntariamente con Pablo y metafóricamente era un prisionero de Cristo, como todos los creyentes. También está Demas, colaborador de Pablo, que lamentablemente más tarde lo abandonó. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas, habiendo amado este siglo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo una declaración de hechos, sin rencor, ni falta de perdón. Lucas, compañero de viaje de Pablo durante mucho tiempo, llamado en Colosenses el médico amado, autor del Evangelio de Lucas y de los libros de los Hechos. Aristarco, un judío que viajaba con Pablo en Hechos 19 y 20, con Pablo en su ministerio en Éfeso, por lo que Filemón lo conocería. Marcos, En una carta que trata sobre la reconciliación, el nombre de Marcos aquí es un enfático énfasis. Marcos, también llamado Juan, no es el mismo que el apóstol Juan. Acompañó a apóstol Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Bernabé era primero de Marcos. Era primo, perdón, de Marcos. Luego se marchó, los abandonó. Pablo estaba tan molesto por esta deserción que él y Bernabé incluso se separaron porque Pablo no confiaba en Marcos. No nos dice por qué. Ahora, muchos años después, cuando Pablo está en prisión por primera vez en Roma, ¿quién está con él? Marco. Ha venido a ministrar a Pablo y acompañarlo, a pesar de que Pablo tenía dudas sobre él. Cuando Pablo fue encarcelado por segunda vez, le escribió a Timoteo. Pablo sabía que estaba a punto de morir. Todos excepto Lucas habían abandonado a Pablo. Estaba solo. Le hizo una petición a Timoteo en 2 Timoteo 4:11. Busca a Marcos y tráelo contigo. Ahora, cuando Pablo fue encarcelado por primera vez, habría sido significativo para la iglesia ver a Marco incluido en la lista de compañeros de Pablo al que Pablo había perdonado y restaurado. Pero otro elemento clave de esta lista de hombres, Pablo enumera a dos judíos, Marcos y Aristarco, con dos gentiles, Demas y Lucas, y los llama a todos mis colaboradores, compañeros de trabajo por su fidelidad a Cristo, no por su condición de judíos o gentiles, ni de esclavos o libres. Versículo 17, Pablo le dijo a Filemón, si quieres seguir estando incluido en la lista de mis compañeros de trabajo, perdonarás a Onésimo. Versículo 25. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Gracia. El otro extremo de la gracia y la paz del versículo 3. El otorgamiento de la gracia divina en la salvación significa un corazón cambiado, una mente transformada, lealtad al Señor que dio la gracia. Ahora, el perdón no es una aspiración filosófica supermoral, es simplemente una necesidad exigida por el Evangelio de la cruz. Y la iglesia está observando lo que harás. Dinámica interesante. Ya sabes lo que le sucede a un creyente profeso que se niega a arrepentirse o se niega a perdonar. Al final acaba aislado. Aleja a sus compañeros creyentes. La responsabilidad es demasiado grande para que su pecado pueda soportarla. El punto es que la comunión de santos, de los santos, no es solo una descripción del hecho de que adoramos juntos. Nos reunimos juntos, compartimos la comida juntos y realizamos actividades juntos. En última instancia, la comunión también incluye la responsabilidad. Vivimos nuestras vidas muy cerca unos de otros, con una responsabilidad directa e indirecta. Llegar a la fe en Cristo, sin duda, altera radicalmente tu vida. Si no lo hace, entonces la salvación no fue genuina. Pero el resultado de la salvación no es solo qué puede hacer. No es solo qué puede hacer Dios para demostrar su amor, sino también qué hago yo ahora para demostrar mi amor por Él. Vaya a Lucas 15, 20 al 24. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado. Mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. una parábola sobre la naturaleza del perdón, sobre el perdón de que Dios ofrece al pecador arrepentido. Si tuviéramos más tiempo, demostraríamos que el padre de la historia es representativo del mismo Jesús. Solo quiero destacar la naturaleza del perdón de este padre. En el versículo 20, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Imagen de un padre esperando la oportunidad de perdonar. Su preocupación era tener la oportunidad de expresar su amor y aceptación. La persona ofendida dio el primer paso, nota eso. Corrió hacia él que le había ofendido y sintió compasión. Ya estaba perdonado. Ya que lo contrario es la amargura y la visión de su hijo habría evocado odio y rencor. Corrió. Los hombres mayores dignos no corrían. Lo que significaba que tendría que meterse la túnica por el cinturón y correr a toda velocidad como no lo había hecho en décadas. El punto, se humilló a sí mismo para mostrar perdón. Lo abrazó, literalmente se echó sobre el cuello con toda la suciedad que tenía el hijo. El padre lo abrazó con harapos, hedor y todo. Lo besó, una señal de perdón y aceptación. Literalmente lo besó una y otra vez. Versículo 21, el arrepentimiento del hijo. Su padre realmente lo ignora. Sí. Pasemos al versículo 22. Discurso nunca completado. La mejor túnica para el miembro querido de la familia. Anillo en su mano, anillo de sello de autoridad con señal de su posición restaurada y de que era un heredero. Zapatos en sus pies. Sandalias que solo un hombre libre llevaría. Versículo 23. Ternero cebado. Comer, celebrar. En lugar de pastar normalmente en el campo, a este ternero se le había alimentado con todo el trigo que podía comer. Era un ternero específico que el padre había ordenado a sus sirvientes que encordaran mucho, anticipando el día del regreso de su hijo. Ya había decidido su respuesta mucho antes. Los judíos comían carne roja de vez en cuando, la carne más valiosa que había. Nota. Un ternero cebado rinde entre 100 y 200 libras de carne. Era un festín para toda la comunidad local, para asegurarse de que todos supieran que el hijo había sido perdonado. Versículo 24. El padre se centró en su hijo, no en la ofensa. Este fue un perdón exuberante, abundante, excesivo. En definitiva, una imagen del perdón que Dios nos da en Cristo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hizo Filemón? Sabemos que obedeció a Pablo en esto. Filemón no habría sido incluido en el canon de las Escrituras si no lo hubiera hecho. Filemón no solo perdonó a Onésimo, sino que lo envió como libre. Ahora solo esclavo de Cristo para ministrar el Evangelio. ¿Y qué hay de Onésimo? ¿Qué le pasó? Hay muchas teorías, pero la tradición más sólida y con más pruebas es que Onésimo era en realidad un hombre muy joven cuando llegó a la fe en Cristo. De entre 18 y 25 años, lo que podría explicar su impulso comportamiento de huida. Unos 50 años después de la redacción de Filemón, el padre de la iglesia primitiva Ignacio fue llevado a Roma para ser ejecutado. En algún momento entre los años 107 y 110 después de Cristo. Mientras estaba detenido en Esmirna, el obispo, lo que hoy llamaríamos anciano principal, pastor principal o líder entre iglesias, de la iglesia de Éfeso, fue a visitarlo y animarlo. Ignacio escribió una carta de agradecimiento por la visita a la iglesia de Éfeso y cita y menciona en detalle la carta de Pablo a Filemón, citando casi textualmente, utilizando el mismo juego de palabras que Pablo en Filemón 12. Que la visita de su anciano principal le fue útil y beneficiosa, ya que se enfrentaba a la muerte por la causa de Cristo. Ignacio mencionó el nombre de este líder de la iglesia en Éfeso, cuyo nombre significa útil. 14 veces da gracias a Dios por Onésimo. a quien Ignacio llamó el pastor de los Efesios. El propio Onésimo fue martirizado por el emperador Trajano poco después, fiel hasta el final como esclavo de Cristo. Hermanas, y con eso terminamos la última sesión y pues vamos a orar dando gracias al Señor por esta hermosa enseñanza acerca del arrepentimiento y el perdón, que Dios la utilice para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias en Cristo por tu palabra y por este mensaje de arrepentimiento y perdón bíblico. Te pedimos que moldees nuestro corazón para saber cómo, cuándo y qué tan rápido debemos perdonar, Señor. Tus palabras han sido claras en la Escritura y nos muestran claramente que el perdón no tiene lugar, o mejor dicho, que el no perdón no tiene lugar. Debemos de perdonar rápidamente, así como tú nos has perdonado. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús.